Más que hizo la República se debe a la influencia que recibimos unos y otros de la institución libre de enseñanza, los que tuvieron la fortuna de conocer a don Francisco en aquel curso que daba en la calle San Bernardo, en el Museo Pedagógico, donde iban muy pocos, iba Ortega, iba Gaos, etcétera, etcétera, y alguna vez que nos metíamos nosotros. Y luego, sobre todo, con el señor Cosí, que a ese sí lo hemos tratado. Y os puedo asegurar que no solamente porque es al señor Cosí a quien yo debo, que cuando Marcelino Domingo estuvo visitándole en Ginebra, en un sanatorio, en una clínica, estaba enfermo y le dijo, la República viene y yo necesito colaboradores, yo voy a instrucción pública y yo necesito colaboradores. Y el señor Cosío le dijo, para primera enseñanza, porque es lo que más necesitados estamos en España, difundir la enseñanza y la cultura en el pueblo, puesto que las mayores desdichas del pueblo español es por la ignorancia del pueblo, tome usted a Rodolfo Llorens. Yo fui director general de primera enseñanza de la República por indicación del señor Cosío a Marcelino Domingo, naturalmente, con la aquiescencia del partido al cual yo pertenecía y sigo perteneciendo. Toda la labor que se hizo entonces, unas veces directamente y otras veces, porque el pobre Santullano todos los días venía al ministerio a decir, el de parte del señor Cosío, que hay que hacer esto. Y hemos, en la medida de lo posible, seguido lo que habíamos aprendido y lo que creían que era necesario hacer. Yo no quiero describir, porque supongo que la semana pasada o hace 15 días, amigo Giné, como se hablaba de las intimidades de don Francisco y la institución libre de enseñanza, lo que es, lo que fue la institución libre de enseñanza. Pero sí quiero deciros que todo lo que había de nuevo y todo lo que ha habido de nuevo en materia de enseñanza ha sido obra de discípulos de la institución, exalumnos de la institución, discípulos de don Francisco o del señor Cosío. Hoy, he dicho antes, hoy no puede sorprender, pero cuando estos hombres dicen no hay primera, segunda enseñanza, no hay párvulos, primera y segunda enseñanza separados, hay un proceso educativo que comienza en la infancia y se continúa, ellos separaban en la segunda enseñanza, no hay libros de texto. Hay un momento en que se les enseña a servirse de libros, pero nada de libros de texto. Son los que descubren la naturaleza. Y son los que, sabiendo que la escuela se muere si no entra en la escuela la vida, llevan vida a la escuela. Y no pudiendo encerrar la vida en las cuatro paredes de la escuela, llevan la escuela allí donde hay vida. Y descubren los talleres, descubren las fábricas, pero sobre todo descubren los museos y el paisaje. Y comienzan las excursiones a la sierra con la institución y con la influencia, cosa que ahora a todo el mundo le parece natural, pero hay que situarse en aquel entonces. Las visitas a los museos, y aquí está este hombre que sigue la tradición, porque...
Y el trabajo en los talleres del mediodía.
Ahí voy, los trabajos.
Yo he trabajado en los talleres del mediodía.
Porque además no querían, y con razón, perturbar la infancia con preocupaciones adultas. Y no entraba en la escuela nadie que no fuese el maestro. Nada de llevar para trabajos manuales, esta cosa que llaman trabajos manuales, un carpintero, no. El maestro tiene que saber hacer servicio a los alumnos de las manos. Pobre trabajador si no tiene que vender mañana más que sus manos. Y por lo tanto tiene la mano que ser expresión de lo que está en su cabeza, del pensamiento. Y se acaban las separaciones entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. Pero eso en España, como lo hay todavía, por desgracia. Respetuosos con todo el mundo. Excursiones. Objetivar la enseñanza. Esto que luego se ha llamado los centros de interés. Es lo que se ha llamado más tarde hacer una enseñanza activa. Todo eso. No te preocupes, que yo estoy mirando el reloj y sé que me pararé. Pero primero habrá una traca. Estoy preparando un poco para llegar a eso. Si se forma y se crea la Dirección General de Primera Enseñanza, la tiene Rafael Altamira. Me puso un telegrama. Cuando yo fui director general de Primera, pues yo le puse un telegrama a mi paisano y maestro, diciendo, el primer director general de Primera Enseñanza de la Monarquía saluda a su paisano y discípulo, primer director general de la República Española. Si hubo la creación de la Dirección General de Primera Enseñanza, se debe a esta influencia de don Francisco de la institución. Si se crea la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, donde nos hemos formado tantos de nosotros, se debe a la influencia de don Francisco Giner de los Ríos o de sus discípulos de la institución. Si se han creado millares y millares de escuelas, es la consecuencia de la propaganda de Costa, también hombre de la institución. Luego hablaremos un poco del diálogo de Costa, de don Joaquín con don Francisco, y de la influencia que estos hombres ejercieron, la necesidad de hacer escuelas, crear escuelas, educar al pueblo. Si se comienza en España a jugar, es una cosa que no comprendían los checoslovacos cuando vinieron a la Dirección General, me preguntaban, ¿y de gimnasia qué hace usted en las escuelas? Ninguna. ¿Cómo? ¿No tienen ustedes? No, tenemos juegos. Juegos, que es la mejor gimnasia que se puede tener en las escuelas. Quienes descubren el fútbol. Quienes descubren los juegos para la enseñanza es la institución. Es la institución. Es don Francisco, son sus alumnos. Esos jardines de la infancia, los crean ellos también, por influencia de ellos. El museo pedagógico se crea gracias a la institución. La equiparación en los sueldos de maestros y maestras en 1883, adelantándose a lo que se ha hecho muchos años después en el mundo, es la institución Libre Enseñanza, es la influencia de don Francisco y de los suyos. El llevar al Estado...
El Museo de Reproducciones Artísticas.
Todavía no había llegado yo a la parte de usted. Si se eleva, si el Estado lleva a sus presupuestos las consignaciones de primera enseñanza que figuraban en los municipios, que no solía pagar a los maestros, de ahí la leyenda, altamente pedagógico. Es que don Francisco era un confesor laico. Es que don Francisco administraba el santo sacramento de la palabra.
¿Qué dijo Zulueta?
Es que don Francisco recibía todos los días muchísimas visitas de todas las clases sociales y de todas las convicciones políticas, religiosas, sociales, que iban a consultarle, a exponerle un caso personal, y con aquella gracia y aquella devoción sabía elevar el caso personal y particular a cosas de principio. Y ese santo sacramento de la palabra obligó, qué cantidad de políticos que no podrá sospechar la gente que iban a consultarle o enviaba a quien le pudiese consultar. si Canalejas fue pocas veces, fue posada el mismo nombre de Canalejas, a consultar con don Francisco y el Instituto de Reformas Sociales y tantas cosas más. Salieron de esas conversaciones con don Francisco. Yo quisiera deciros, claro, hay que terminar, tres cosas. Renace español, no solamente cultural y pedagógico, sino cuando un discípulo de él, Julián Besteiro, al tomar posesión de la presidencia de las Cortes, tiene unas palabras que debemos recordar todos. Lo que debía la República a dos hombres. Y aunque él no lo decía con las palabras torpes como las voy a decir yo, porque quizá el público es distinto, si quizá es distinto, la República no vino por una veleidad electoral. Eso de que se acostó España monárquica y despertó republicana, como podía haberse acostado republicana y levantarse monárquica, no es verdad. El 14 de abril de 1900, el 12 de abril de 1931, que es el día de las elecciones, es un acto que conscientemente realiza el pueblo español. Es el producto no de una veleidad, sino de la convergencia de dos corrientes que han puesto en vilo al pueblo español, una corriente intelectual y una corriente obrera. La corriente intelectual, no digo que exclusivamente se deba a don Francisco Giner de los Ríos, pero educador y sociólogo segundo, don Francisco, al promulgarse la Constitución, que la República agradezca a Pablo Iglesias y a don Francisco Giner todo lo que habían hecho para hacer posible, por un proceso de maduración política y de conciencia cívica, la República. Y yo tuve el honor de hacer el decreto en que se regalaba, es el mejor monumento que podíamos darle a la memoria de Pablo Iglesias y de don Francisco. Regalamos, la República regaló un grupo escolar a la ciudad de Ronda, que es donde había nacido Francisco Giner de los Ríos. Y la República regaló al Ferrol un grupo escolar porque allí había nacido Pablo Iglesias. La República creyó entonces que el mejor monumento que podía hacer, erigir a la memoria de estos hombres, eran estas dos escuelas donde se pudiesen formar desde la más tierna infancia a los futuros ciudadanos de la República Española. Y yo quería deciros como palabras finales, ya habéis visto que la historia no es que se repita, pero que sí la historia conoce en momentos diferentes situaciones parecidas. Osorio, no sé qué me habrá dicho a mí Osorio.
Sí. No le des el título de marqués que le corresponde.
No quiero, no, yo soy republicano. Porque la República quiso suprimirlo y el pobre don Fernando.
Y yo digo, bendito novio, que gracias a él tuvimos todo lo que tuvimos.
Bueno, eso es otra cosa. Orobio, en tiempos de la monarquía, Isabel II hace lo que yo rápidamente os esbozo y produce sus consecuencias. Vuelve a restaurarse la monarquía y el mismo Orobio repite el gesto, el decreto, las circulares que había hecho anteriormente. Él no había cambiado y produce los mismos efectos. Pues yo no quisiera que nos separásemos hoy sin que me permitieseis que en vuestro nombre yo dedique un pensamiento a los estudiantes que en Madrid y en Barcelona y en tantos sitios más están luchando por la libertad de la cátedra, por la libertad. Y a esos profesores que han sido víctimas de un nuevo calomarde, de un nuevo orobio. Y yo creo que no me lo tomaréis en cuenta si en vuestro nombre yo expreso vuestra solidaridad y vuestra adhesión a la conducta y a la actitud de estas víctimas.